En directo con Ana Francisca Vega.
No podemos, en nuestro caso, y lo digo de manera muy respetuosa, avalar la candidatura de María del Rosario Piedra Ibarra. Nos parece, por supuesto, un perfil ejemplar, una gran defensora de los derechos humanos. Sin embargo, sí encontramos en ella un conflicto de interés y vínculos con el actual gobierno.
Mi voto es en la conciencia que tengo de no aceptar bajo ninguna circunstancia a una persona y a una estructura de Estado que avaló el fraude electoral. Voy a votar particularmente, por supuesto, por Rosario, pero claro que voy a votar en contra de José de Jesús Orozco, no por su persona, por lo que hizo.
En este espacio hemos estado platicando con diversos miembros de la sociedad civil, con diversos actores políticos en torno a lo que me parece pues la elección de y el fortalecimiento, ojalá, de una de las instituciones más importantes que hemos creado los mexicanos en los últimos años, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está por elegirse a la nueva persona que va a encabezar la CNDH, y el debate está muy fuerte en el Senado de la República. Las organizaciones están muy descontentas de cómo se hizo este proceso y de lo que acusan ha sido pues una simulación de parlamento abierto, en donde se supone que se iban a tomar en cuenta todas las voces y si van a ser explícitos y transparentes los procesos de elección, primero de la terna, después de pues haberse presentado muchos candidatos, se eligió a 3 personas, y después, por supuesto, pues de los criterios para evaluar a estas 3 personas y su idoneidad para encabezar la CNDH. Por eso queremos platicar con Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, que está con nosotros en la línea de En Directo. Y Emilio, pues una de las voces que más ha sido vocal en torno a y crítico en torno a cómo se ha dado este proceso. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ana Francisca, buenas tardes, y por tu conducto al auditorio de MBS, ¿cómo estás?
Pues bien, y quisiera preguntarte si estás de acuerdo con esta percepción que tiene una buena parte de la sociedad civil que se encarga de estos temas, que se dedica a estos temas, de que ha sido pues una especie de simulación esto del Parlamento Abierto.
Fíjate que yo comparto esa opinión y lo lamento. Lo lamento porque íbamos en una muy buena ruta, Ana Francisca. Hicimos una convocatoria que tenía carácter como para sentar un precedente muy importante en estos 3 criterios: en máxima publicidad, transparencia y parlamento abierto. Uh-huh. Y haciendo algunas innovaciones interesantes, por ejemplo, para que en las comparecencias de los candidatos y candidatas las organizaciones presentaran casos, presentaran preguntas, se abrió incluso a observaciones. Y lo que tendría que haber pasado es que en los días anteriores las comisiones del Senado que llevan este asunto, que son Derechos Humanos y Justicia, nos sentáramos, cruzáramos listas y diéramos una explicación de por qué 10 o 12 personas nos parecen las mejores en términos de idoneidad, claro, en términos de plan de trabajo, en términos incluso hasta de la entrevista u otros elementos. Uh-huh. Y con esas, cruzar nombres comunes y poder llegar a una terna que hombre, sea una respuesta a la crisis de derechos humanos que vive México. Uh-huh. Y en lugar de eso, Ana Francisca, de repente llega una terna armada por la Junta de Coordinación Política. Uh-huh. Ninguno de ellos estuvo en las comparecencias, ninguno de ellos escuchó lo que dijeron, las propuestas, las preguntas, las respuestas. Y hombre, por supuesto que la Junta de Coordinación Política puede hacer ese tipo de acuerdos, sí, pero la metodología que habíamos hecho apuntaba a dialogar con un momento distinto del país, uh-huh, alejarnos de la fórmula de cuotas y cuates, y responder no solo a la crisis de derechos humanos, sino a este enorme debate que hemos hecho sobre los órganos autónomos y la capacidad de responder desde el cumplimiento de su mandato a la situación de país que estamos viviendo, y lamentablemente eso no pasó, Ana Francisca.
Uh-huh. Les aventaron la planadora.
Pues sí, uh-huh, o sea, se juntaron los coordinadores, bajaron línea, tenemos un dictamen. Yo les decía ayer, miren, aquí en el dictamen viene el cuestionario que se hizo. Cada senador tendría que haber llenado este dictamen de los que estuvimos en las comisiones, este formulario, y con eso evaluar. Porque mira, lo que ahora, ¿qué pasó? Tú pusiste las grabaciones previas, sí, La gente del PAN dice, bueno, Rosario Piedra, hija de Rosario Ibarra, muy respetable y reconocida, pero pues ella fue candidata a diputada federal por Morena en el 18, entonces no acompañamos, dice el PAN. Morena dice, no, pues a José de Jesús no lo acompañamos porque fue magistrado en 2006.
Y hay lo del fraude, ¿no? Ellos argumentan que fue magistrado en el tribunal cuando el fraude...
El fraude electoral.
Que dejó a...
Sí. Que él calificó la elección.
Que calificó la elección de Felipe Calderón.
Y luego dicen, no lo vamos a acompañar. Y hay un tercero, que es Arturo Peinberg, y que muchas organizaciones civiles de Oaxaca, de donde él fue defensor de derechos humanos, presidente de la Comisión Estatal, dicen, tiene problemas de antecedentes familiares, tiene problemas de desempeño, no es acompañable. Y fíjate lo que pasó ayer. En la primera ronda, Rosario tiene 59 votos y José de Jesús 44. Y Peinberg 11.
Ninguno alcanzó la mayoría.
Ninguno alcanzó la mayoría de dos terceras partes que tiene la Constitución. En la segunda vuelta, Rosario tiene 67, Peinberg 48 y José de Jesús 3. O sea, cambian José de Jesús y Arturo.
O sea, Peinberg sube al segundo lugar, ¿no?
Entonces, no reúne el consenso. Y yo creo que eso pues tiene que ver en cómo se procesan las cosas. De manera muy poco usual, yo personalmente pienso que fuera de la ley, se estableció un formato para hacer una tercera votación el martes. ¿Por qué digo que fuera de la ley? Porque la ley de la CNDH establece cómo es el procedimiento. Cuando no se establece, lo hace un acuerdo de la mesa directiva. Decidieron hacerlo así, ganaron la votación, pues uno asume. Pero se hace este puente. Yo digo, Ana Francisca, que es para estos días de espera, ¿no? Para aquella operación que se llama el apriete de tuercas, ¿no? La llave Stilson, ¿no? O sea, sacaron la Stilson y entonces los escenarios son dos. Si en estos días Ricardo Monreal, Morena, el presidente, Julio Scherer, su aparato, ¿no? Logran convencer a gente de la oposición para votar por Rosario, pues Rosario Piedra probablemente pudiera ser la nueva titular. O Ricardo Monreal y habla con el presidente y le dice, mire, presidente, no hay consenso, y entonces si usted no autoriza que algunos votos de Morena se vayan a algún candidato de oposición, o a alguno de los otros dos candidatos,
se tiene que hacer otra terna.
Porque entonces tendríamos una nueva votación, y si no hay dos terceras partes, la presidenta de la mesa, la senadora Mónica Fernández, va a tener que regresar a las comisiones que te dije
para hacer otra terna.
Para hacer otra terna, que la ley de la CNDH dice tantas ternas como sea necesario.
¿Y esa terna descartaría a estos tres participantes?
Mira,
o sea, esa nueva terna.
En sentido común uno diría que sí.
Pues sí.
Porque no reunieron el consenso.
Pero el sentido común no siempre es el más común de los sentidos.
No es así, y ya la Corte interpretó que no, y luego el presidente de la República también interpreta que no. Aquí no interviene ni la Corte ni el presidente, es solo el Senado. Es un proceso que está solo en nuestra cancha, y yo creo que hay elementos, hay propuestas, hay personas que pudieran reunir condición para consenso. Yo creo que tendría que armarse otra terna, honestamente. Pero bueno, eso es una discusión mucho mayor que pues ojalá nos lleve a reponer el procedimiento. Y hombre, estar a la altura de la crisis, pues. A ver, yo veo dos cosas.
A ver.
Tenemos un país que tiene 40,000 desaparecidos, miles de asesinados, periodistas con la profesión más de riesgo después de Siria, solo por poner estos elementos. Y la segunda, fíjate, México solito tiene el 35% de las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 34 países que forman el resto, 65%. Las cosas están muy mal, como para que, teniendo el país con más instituciones de derechos humanos y más dinero invertido, la gente no tenga confianza y vaya a las instancias internacionales. Con esos dos elementos, yo digo, el Senado tiene que estar a la altura del momento del país, alejarse de la cosa de cuotas y cuates y dar la certeza que tendremos una persona con la idoneidad, la capacidad y la legitimidad, no solo la legalidad, que permita salir de este hoyo.
¿Te parece, senador, que el presidente López Obrador quiere una CNDH a modo, una CNDH cercana, una CNDH que no lo incomode?
El presidente le incomoda mucho a los órganos autónomos y los contrapesos, que lo digo por experiencia propia. Cuando él fue jefe de gobierno, yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Nunca me habló, eso debo decirlo con honestidad, para pedirme que cambiara una recomendación o que hiciera algo. Nunca. Pero también me encontré una enorme resistencia a los señalamientos que se le hicieron, y entonces hacía vacíos, por ejemplo, de 4 informes en los que coincidimos, solo fue a 1, o tenía una enorme resistencia a aceptar ciertas recomendaciones. Y me parece que eso está pasando otra vez. Para mí es como un déjà vu, ¿no? Que no va el informe, no acepta recomendaciones. El presidente es tiene una característica muy especial, es muy sensible a la crítica, aunque a veces es lapidario en sus críticas, ¿no?
Están ya fuera de tiempo, ¿no? Se supone que tendrían que haber, esto tendría que haber estado listo ya.
Mira, la convocatoria establecía el día 31, que nos dimos ese tiempo como un margen. La ley de la Comisión Nacional dice que se tiene que elegir 10 días antes de que termine el mandato del quien está en curso. Eso es el martes. Yo veo complicado el martes, porque es la comparecencia de Alfonso Durazo por los temas de Sinaloa, que tú ahora referías, el caso de Culiacán y otros, y la elección del titular. Entonces, se antoja complicado, ¿no?
¿Quién es tu gallo o tu gallina, Emilio?
Mira, hice una lista de 10 personas, de mi lista corta. Voy a preferir dejarlo para adelante, para no adelantar discusiones y entonces vayan a estar diciendo que si yo dije, que si yo no dije, porque luego esos son besos del diablo, ¿no?
No sé, tú dime.
No, yo prefiero aguantarme un poquito hasta el final, ¿no? Yo hice una propuesta alterna, pero si la terna no prospera, entonces ya vamos a trabajar en otra posibilidad.
Tú has estado muy cerca también de muchos de los colectivos que están empujando justo
muchos,
por este. ¿Cuál es el plan, digamos, el plan conjunto si se presenta el peor escenario?
Mira, la mayoría de las organizaciones decidieron no postular candidatura alguna. Se aglutinaron en un colectivo que se llama CNDH Autónoma. Sí. Y se encargaron de aportar en reglas, en indicadores, en estar presentes. Y quien quiera los puede buscar en redes, #CNDH Autónoma. Han hecho varios comunicados y justo llaman al Senado a estos procesos de Parlamento Abierto que tú decías y de transparencia. Y algunos otros sí postularon candidatos de distinto tipo, ¿no? El mundo de los derechos humanos es
ya muy amplio, muy diverso.
Muy
sí.
amplio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Migrantes, sí, y niños, sí, sí. Y hay como distintos espectros, ¿no?
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, senador, porque, bueno, yo, como decía al inicio de la intervención, creo que es fundamental que la CNDH se fortalezca.
Eso sí.
Frente a la crisis que vivimos y bueno, pues sí sería muy preocupante que no fuera así y que ganara pues la politiquería, digámoslo así, ¿no?
Lo que toca es que el interés superior sea tutelar al interés del país, en particular a las víctimas, y no el interés particular de las potas y los cuates. Bueno. Ojalá que el Senado esté a la altura, Ana Francisca.
Vamos a platicar más adelante, ¿le parece, senador?
Con gusto, con gusto.
Muchísimas gracias. Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, con este tema de la CNDH. Pues vamos a estar siguiendo este tema.
En directo, con Ana Francisca Vega.